en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La ministra de Trabajo ha decidido crear un grupo, y valga la redundancia, también de trabajo, para abordar la incidencia de los problemas de la salud mental en el mundo laboral. Es algo que, si ya de por sí, fuera del ámbito del trabajo, no se suele hablar con mucha insistencia en los medios de comunicación, ni las personas afectadas suelen compartirlo con su entorno. Si hablamos de cuestiones laborales y su incidencia en nuestro estado psíquico, pues todavía resulta muchísimo más complicado. Con lo cual, aunque ya las empresas están obligadas a incluir ese tipo de riesgos en su mapa de prevención de riesgos laborales, está bien que desde las administraciones se tomen muy en serio este asunto, que ya digo, no suele ocupar las portadas de los medios de comunicación ni de los informativos de estos medios. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y seguro que nos estás escuchando, al menos una parte de vosotros, desde el coche. Algunos porque están saliendo de trabajar y otros porque se encaminan a disfrutar de unos días. Atención a las retenciones, que ya empiezan a aparecer en algunos puntos de nuestra comunidad. De cualquier manera, os esperamos aquí porque nosotros vamos a estar, como ayer comentábamos, todos los días, de lunes a viernes la semana que viene, o sea que si tenéis un ratito, seguro que vais a seguir conociendo novedades del mercado laboral. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, estamos ya viernes 8 de abril.
Y te veo súper veraniega, y eso que ya el sol ha desaparecido, pero tú con la manguita corta.
Yo, como estoy para de arriba para abajo, estoy activa, entonces no tengo frío. Estoy
bueno,
con el movimiento, entonces estoy activa y sí, estoy manga corta.
En fin, Javi García está como yo, con manga larga todavía, y la lana y todas estas cosas. Además, él lleva encima camiseta por debajo.
Buenas tardes, sí, es que...
El friolero del equipo.
El día amanecía bastante luminoso, pero después ya se ha escondido el sol. Fíjate la alegría que nos da y qué poco dura, ¿verdad?
Sí. Bueno, lo bueno es que siempre vuelve a salir el sol. Siempre,
eso sí, siempre. Y esperemos, o sea, que haga bueno en Semana Santa, aunque nosotros estemos aquí.
Nos han dicho que de lunes a miércoles no. Y luego cuando nosotros nos vamos, entonces sí.
Bueno, vale, está bien.
Lo tenemos coordinado, el sol y nosotros estamos coordinados, está bastante bien. Bueno, vamos a recordar, Javi, las redes sociales.
Bueno, comenzamos, si os parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y dejarnos cualquier comentario en @madridtrabajaom.
Y también, si lo prefieren, estamos en Facebook y aquí nos llamamos Madrid Trabaja.
Y tenemos también ofertas de empleo, que aunque estemos al borde de las vacaciones de Semana Santa, o precisamente por eso, pues también aparecen oportunidades, empezando por unas oposiciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en las especialidades de investigación y marítima.
Hay 80 plazas en la especialidad de investigación y 50 para esa de marítima. Los aspirantes deberán acreditar el título de bachiller o técnico antes del día 6 de mayo. En la especialidad de investigación se requiere además el permiso de conducir, y para la de marítima el título profesional de marinero de puente, de máquinas y la tarjeta profesional de marinero pesador. Además de superar un proceso selectivo que en este caso está formado por una oposición de 3 ejercicios teórico-prácticos y también un periodo de prácticas.
Oposiciones duras estas, aunque solamente se necesite el bachillerato. En Torrejón de Ardoz hay 40 vacantes de mozos de reacondicionamiento.
Para labores de verificación, revisión y embalaje de productos es necesario tener experiencia demostrable en puestos de control de calidad y conocimientos de atención al cliente. Además, se valora residir próximo a la zona de trabajo y tener vehículo propio. Las jornadas son a tiempo parcial.
Hay una oportunidad de empleo para chapistas.
Buscan oficiales de primera que tengan experiencia anterior de al menos 5 años para trabajar en la zona de Hortaleza. El contrato que ofrecen es indefinido, jornada completa, en turno partido de 9 a 2 y de 3 a 6 y el salario es de 1.700 euros brutos al mes en 14 pagas. Se precisa de incorporación inmediata.
Hay una bolsa de empleo en Leganés para trabajadores sociales.
Los aspirantes deberán acreditar formación universitaria en trabajo social o cualquier titulación equivalente y superar un proceso selectivo que estará formado por una prueba de conocimientos que será un cuestionario de 70 preguntas sobre el temario. Hasta el 22 de abril se va a poder realizar esa inscripción.
Y luego tenemos una oportunidad de empleo para fontaneros.
Aquí necesitan oficiales de primera para labores de instalación de fontanería en obra nueva en toda la Comunidad de Madrid, desde la ejecución de instalaciones de saneamiento en PVC y propileno hasta tareas...
Polipropileno.
Es
habla
que
propiedad.
Me pone unos términos aquí,
claro,
Andrea.
El que nos esté escuchando, el fontanero que nos
que
esté
lo sepa,
escuchando...
Dirá, ¿qué ha dicho este muchacho?
Dice, pero qué barbaridad está diciendo Javi García.
Pues deberán hacer eso y también labores de fontanería. El contrato es indefinido, jornada completa, en horario del sector de la construcción y el salario es de 1.550 euros brutos al mes.
Como le he dicho eso, se ha saltado lo del polietileno reticulado.
Esto me lo ha tachado Andrea San Martín y yo soy muy bien mandado. Y me
a
ha
mí
dicho
ese
esto,
no me la tache.
Esto no lo leas. Así que ahí ha quedado.
Vale. Si te interesa, eres, por ejemplo, fontanera o fontanero, o el resto de profesiones que hemos aludido en nuestras ofertas de empleo de este viernes, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nuestra mesa de orientación, ahora ya, calmado, las cosas se dicen, se hacen mejor. Nuestra mesa de orientación laboral y tenemos a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Jonathan.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy
¿Me
bien.
¿Me oyes?
Sí,
pues...
ahora sí. Quizá tenemos algo de retardo.
Un pelín, sí. ¿Qué tal sí. estáis?
Va a ser el retardo, o sea que nos van a permitir los oyentes que haya pequeños espacios. Nosotros estamos bien. ¿Tú qué tal llevas esto de del polietileno reticulado este?
Mal, yo creo que ahí no tendría mucho que hacer. No, estaría un poco perdido.
Bueno, de cualquier manera, ¿te vas de Semana Santa o no?
No. Voy a aprovechar para descansar y recargar un poco pilas aquí sin moverme. Esta vez va a ser en modo tranquilo.
Pues mira que ya es raro en ti, ¿eh? Que eres viajero a tope.
Sí, toca un poco recargar pilas y afrontar el segundo trimestre con energía, que está sí. viniendo a tope.
Sí, sí, sí. A tope también lo tiene seguramente Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien aquí, con un viernes muy complicado, a pesar de que parece que está ahí ya la Semana Santa, pero un viernes un poco movido, pero bueno, muy bien.
No me digas, pero sí, tú ya tenías que estar medio de vacaciones, ya con la maleta sí. hecha.
Eso pensaba yo, pero no. Mira, igual que les digo pues a las personas con las que trabajo y atiendo que nunca hay que bajar la guardia, pues eso mismo me está pasando a mí. Tengo que estar ahí pendiente porque... hay mucho trabajo y proyectos y, bueno, pues no hay formaciones, pero sí otro tipo de trabajo.
Bueno,
así que, bueno, me tocará esperarme a irme de vacaciones un poquito más adelante, para mayo, algún día.
Bueno, espero que no estés con con las facturas, que es lo que corresponde ahora a los autónomos en estas
sí,
fechas.
Sí, bueno, una parte sí, una parte también de trabajo claro. Es.
Bueno, pues hoy os vamos a plantear el trabajo en ciberseguridad, porque nos cuentan los expertos que en los próximos años se van a necesitar 80.000 profesionales en toda España en esta actividad. Y queremos saber muchas cosas. Primero, si puede ser una moda y después de habernos preparado, de habernos formado, pues resulta que de aquí a unos años pues se va a pedir una titulación mayor, porque ahora mismo se están haciendo cursos en muchos ámbitos y no se necesita incluso para optar a ellos un conocimiento previo de programación. Y queremos también aprovechar pues para saber qué tipo de personalidad podemos tener más adecuada para dedicarnos a todo este mundillo, que además ahora está pues de suma actualidad, ¿no? Hablábamos, Jonathan, de esos rumores que han corrido esta semana sobre un supuesto nuevo ataque o ciberataque al SEPE, que justo sucedió hace un año y este año, como se ha retrasado en abril, no es que se haya retrasado, sino que se ha vuelto a la normalidad en el cobro del paro al día 10, pues muchas personas y algunos medios digitales atribuyeron ese retraso a un ciberataque, con lo cual fíjate si está de actualidad todo este asunto.
Sí, de hecho el lunes estaban las oficinas, había una cola tremenda porque la oficina virtual no funcionaba. No sabía si era un error o era un ciberataque, pero tenemos que tener en cuenta que toda la parte, ya que estamos moviéndonos en un mundo cada día más tecnológico, la parte de la seguridad en este aspecto es clave porque no nos damos cuenta hasta que nos lo quitan. Entonces es muy importante el poder afrontarlo como una profesión del futuro porque va a tener una incidencia tremenda en el día.
Claro, incluso Laura, comentan, aquí hemos tenido incluso a responsables de recursos humanos de grandes empresas que nos comentaban que los departamentos de ciberseguridad los tienen fuera de España porque no encuentran aquí profesionales.
Sí, es lógico, es algo que bueno, pues ha emergido así, bueno, lleva ya unos años, pero sí que en los últimos tiempos y en los últimos años es una profesión en alza y bueno, como ocurre en muchas nuevas profesiones, cuesta encontrar profesionales. Entonces yo creo que es un buen, bueno, como se suele decir, no hay nicho de mercado, como se dice al menos para hacia los emprendedores,
sí.
Y creo que es una oportunidad. Lo que ocurre es que hay que saber exactamente qué características y qué formación previa es importante tener, porque ahora mismo nos podemos encontrar con un montón de formación para ser experto en ciberseguridad o tener nociones, y no todo sirve, ni todas las personas tienen las características o las competencias para desarrollar ese perfil profesional. O sea que yo creo que sí que es una profesión que viene para quedarse, que va a evolucionar y que puede ser una oportunidad, pero creo que hay que estar muy bien informado sobre todo.
Pues eso es lo que pretendemos hacer en los siguientes minutos, informar a aquellos oyentes que se estén planteando pues la posibilidad de formarse en ciberseguridad, porque además una de las ventajas de esta profesión en la que falta personas cualificadas es que está abierto pues para todo el mundo, independientemente, lo vamos a corroborar, pero independientemente, por ejemplo, de la edad, aunque lógicamente los nativos digitales lo tendrán un poquito más fácil siempre. Pero lo vamos a contrastar con una persona que sabe mucho de este asunto porque se dedica a reclutar personal en este ámbito, que es Mercedes Fernández, que es la CEO de MF Talent. Mercedes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludarte, de saludaros y a todos los oyentes.
Pues nosotros...
Estoy encantada de estar aquí con vosotros, claro.
Bueno, pues nosotros también, porque vamos a aprender seguramente mucho contigo. Yo me refería a si esto era una moda, porque me estaba acordando en la anterior crisis, la de 2008, que muchas personas se formaban como community manager. Y yo siempre pensaba, digo, hombre, la labor de community manager al final está muy ligada a todas las titulaciones que tienen que ver con comunicación, con periodismo, ajá, con marketing, y al final pues te llegaba gente que decía, bueno, yo es que he sido toda la vida administrativo y voy a hacer un curso de community manager. Y muchas veces no sabía si finalmente iba a conseguir trabajo a largo plazo en esta, ajá, posición, ¿no? Y no sé si en el ámbito de la ciberseguridad puede ocurrir algo parecido. Es decir, esta idea de que cualquiera con una formación, hablábamos la semana pasada, un bootcamp de estos de 16 semanas, puede ser un especialista en ciberseguridad.
Respecto a este tema, sí que es verdad que hay diferencia. No es una moda. Ciberseguridad, además, es una inversión. Muchas compañías, el hándicap que hay es que se ve como un coste. Desde la parte financiera hay que tener un sponsor desde las compañías para apostar sobre todo en este área. Es una inversión. El retorno de inversión, el ROI, no se ve a corto plazo, pero sí que y estamos al día de hoy. Lo habéis comentado efectivamente, lo del tema del ciberataque, no solo con la guerra de Ucrania, que está muy al día, sino que el prevenir ciertos ciberataques, al final, a la larga, muchas compañías podemos y conocemos multinacionales que se han visto bastante perjudicadas por estos ataques. No es una profesión de moda. Ciberseguridad está y viene para quedarse.
Pero perdóname, Mercedes, yo me refiero de moda en el sentido de que ahora mismo yo, por ejemplo, soy periodista y digo, uy, me gusta mucho esto de la ciberseguridad, me voy a hacer un curso de 16 semanas y me dedico a ello. Esto es coherente, lo admite el mercado laboral, las empresas con las que tú trabajas.
Claro, tiene que haber una parte técnica, es decir, tiene que haber sobre todo vocacional. O sea, al final, todo el tema de transformación digital, en todo el tema, tanto Big Data, que es una tendencia que está muy en auge, tanto ciberseguridad como Big Data, son tendencias ahora mismo o profesiones que tienes que tener un backup o un background técnico para poder dedicarte. Si bien es cierto que se necesita tener una proactividad o incluso tenemos nosotros desde MS Talent, tenemos acuerdos con universidades y con determinadas escuelas que se dedican específicamente a formación específica de ciberseguridad. Lo que tienen que tener es sobre todo actitud y ganas.
Bueno, de eso vamos a hablar, pero Mercedes, perdóname mi insistencia, que ya sabes que soy periodista y por tanto muy pesado.
conozco.
Entonces, ¿alguien que proceda de otra profesión puede formarse en un tiempo razonable y dedicarse a la ciberseguridad?
Se puede reciclar. Y si le gusta, sí, insisto, tiene que ser vocacional.
Sí, claro, al final eso está claro.
Y sí, por supuesto, claro, sí, se puede reciclar, sí, sí. Además hay escuelas específicas para dar determinadas orientaciones, o bien en hacking ético, o bien en perimetral, y hay escuelas muy buenas de máster donde sales preparado, claro, claro. Sí, se puede reciclar.
Y luego, la otra referencia que hacías, que a mí me parece muy interesante, además de tener actitud, no sé si por la experiencia que tienes reclutando perfiles para este ámbito profesional, hay características de la persona que evaluáis de forma especial. Es decir, pues no sé, tiene que ser una persona, por ejemplo, muy paciente, ¿no? O, es decir, estas cualidades, esto que llaman habilidades blandas, ¿no? Las características personales.
Sí, el perfil blando, luego nada de blando, porque es el perfil más duro y lo más complicado de encontrar.
Sí.
Mira, justo la característica fundamental o principal que me piden mis clientes, más que la actitud con P, que esto se puede adquirir, los conocimientos se pueden adquirir, ahora mismo lo que más se valora y lo que principalmente hace hincapié en mis clientes es que tengan actitud con C. ¿Por qué? Pues porque tiene que partir de una base, de una predisposición, de unas ganas de hacer, de aprender, de aportar. Al final contamos con prevalece en este caso esta cierta predisposición al trabajo en equipo, a ser muy conciliador, cuando digo conciliador ante una, porque se requiere un nivel de estrés, estar preparado a un nivel de estrés por la posición que de la que estamos hablando, y tiene que tener una capacidad de tolerancia al estrés, de la tolerancia a la frustración bastante amplia, y esto tiene que tener pues eso, actitud y ser bastante proactivo y bastante espabilado. Y luego hacías alusión al tema de la edad. aquí no hay edad.
Eso suponía que normalmente cuando faltan profesionales, pues las empresas lo de la edad lo tienen menos en cuenta, ¿no?
En absoluto. Yo, desde luego, para mí lo que me importa es el tipo de perfil, un perfil técnico que puede carecer en cuanto a un nivel de expertise, pero si la proactividad cuando yo le entrevisto, a mí en cuanto al perfil, me encaja, porque sé que además usted es bastante exhaustivo y fíjate si es importante en este caso, Javier, lo que me dices, porque tiene que hacer, yo cuando hago la entrevista a mis candidatos, tengo que ver que hay un match entre la cultura y los valores del candidato con la cultura y los valores de la compañía,
claro.
Porque si no, es complicado. Entonces, parte de mi trabajo fundamental es, porque sabemos que la parte técnica está, el currículum está, las pruebas técnicas y los test se le van a hacer. Entonces, mi trabajo básicamente es encontrar ese matching que debe existir para que las relaciones, sobre todo en mi empresa, lo que sí que hay, son proyectos de muy larga duración. Es un valor,
claro,
adicional, un valor, yo diría que algo que potencia, que me hace ser distintiva en el sector, en cuanto, porque hay muchas consultoras o muchas compañías que se dedican a hacer headhunting, pero un valor que yo destacaría es ese valor personal y humano que le doy a cada proceso de selección. No te puedes imaginar, para mí, Javier, el orgullo que es que candidatos, aunque no sé, en ese momento no encajen para el puesto, pero que, bueno, pues en ese momento no, pero en el futuro cuando yo les vuelvo a llamar y que me llamen y que me contesten, hola Mercedes, ¿qué tal? Esa parte es a la que yo me refiero, ¿no?
Claro.
Que es lo que más cuenta.
Claro.
Porque de qué queremos o de qué nos sirve, y eso lo hablo muchas veces con mis clientes, de qué nos sirve un perfil muy potente técnicamente si luego no sabe trabajar en equipo,
claro,
da problemas, no está activo, no es puntual, no, pues ese tipo de cuestiones a la larga da mucho más problemas.
Claro, claro.
Y esta es una de las cuestiones fundamentales a la hora de...
Hablábamos, Mercedes, del asunto de la edad, pero me imagino que otros colectivos, que es a los que dedicamos los viernes, que lo tienen más difícil a la hora de acceder a un puesto de trabajo, y estamos pensando, pues, por ejemplo, en las personas con discapacidad, que ahora hablaremos con Jonathan, que trabaja con este colectivo y que están también desarrollando programas de formación, también tienen las puertas abiertas, ¿no?
Exacto,
por la falta de personal.
Exacto, por supuesto. Aquí no se hace absolutamente discriminación, en absoluto, para nada. Sobre todo yo abogo también mucho por el papel de... es verdad que ahora mismo no hay tanta diferencia como hace unos años atrás, pero sí que abogo también por el papel en cuanto al tema de la mujer. Yo animo desde aquí...
Era el siguiente que te iba a preguntar también.
Ah, perdóname que me adelanté.
No, hombre, que perdonar nada, está muy bien que lo digas.
Pero sí que animo a las mujeres, sobre todo en el ámbito de ciberseguridad. Yo, de hecho, colaboro con varias escuelas, como comentaba anteriormente. Una de ellas es Haltai Security, donde el CEO y yo, al final, hablaba antes de que tiene que haber un matching y una unión entre valores, cultura con los candidatos y empresas, pero yo también, en este caso, a la hora de seleccionar mis clientes y de poder trabajar, tenemos que ser muy afines en cuanto a valores y culturas, me refiero, ¿no?
Yeah.
Y en este caso, en esta escuela, está abierto perfectamente a cualquier persona que realmente le guste la ciberseguridad, que crea, que quiera aprender a entrarse dentro. Y lo bueno que tiene es que nosotros, cuando hacen este máster, luego hay una bolsa de empleo que yo personalmente, por el acuerdo de colaboración que tenemos acuerdos con algunos clientes en los cuales, pues, ese acuerdo facilita que puedan hacer prácticas en estas compañías. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento idóneo, sobre todo para potenciar a este colectivo que tú haces mención, para que se formen y si les gusta la ciberseguridad, es que de verdad está en auge. Como decía, no solo ha venido para estar, sino para quedarse.
Para quedarse,
¿no? Para invertir.
Y luego otra cuestión, Mercedes, porque me imagino que son trabajos que, cuando hablamos de la calidad del empleo, pues debe estar situado en primera línea en cuanto a que suelen ser trabajos estables, que si se mueve más porque al candidato le salgan novias que porque la empresa te vaya a despedir, ¿no? Me imagino,
sí,
y bien pagados.
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay un punto, me alegra que toques esta parte, porque sí que tenemos que, desde IT, uno de los principales hándicaps que nos encontramos es la rotación. Es cierto que además, otra de las cuestiones que tocaría, lo que pasa es que yo creo que deberíamos estar 2 horas más, porque, sí, porque son temas interesantísimos para mí. Pero sí que es cierto que existe, pues eso, una alta rotación, por eso, pues porque uno quiere ganar más, porque otro, entonces, más salario me refiero. Entonces, sí, a veces, el hándicap que nos encontramos en algunas compañías es que el crecimiento, el desarrollo profesional es casi imposible. Es imposible porque o tiene que cambiar de proyecto o es complicado el que se le pueda subir el salario. Yo lucho contra ello y además los acuerdos de colaboración que tengo con mis clientes, con partners, que es lo que me gusta utilizar la palabra partner, pues es acuerdos de revisiones de tarifas con el objetivo de que esa rotación merme, y no solamente a nivel salarial, sino estamos hablando de este salario emocional del que sí, tanto se menciona y que no es un estándar.
No está nómina, pero...
Exacto, pero que influye, porque estamos hablando de formación real, estamos hablando de beneficios en cuanto a teletrabajo, que ahora está muy en auge, pero de igual manera, no es una moda. Teletrabajo, desafortunadamente, tuvimos que pasar el COVID para poner en práctica de que, señores, no pasa nada si los empleados están teletrabajando. De hecho, y lo digo por experiencia propia, yo he trabajado muchísimo más estando en casa que si vas a la oficina. Quiero decir, al final eso parte de un poco de responsabilidad, ¿no?
Mercedes, como vamos un poquito rápido, además Jonathan se nos tiene que marchar, te voy a pedir brevemente que nos digas el rango salarial en el que puede estar un especialista en ciberseguridad.
Uf, es complicada la pregunta. ¿Por qué? Pues porque dentro de ciberseguridad tenemos varias ramas. Entonces, puede estar, y además depende del perfil y de la experiencia. No es lo mismo. Ahí no es que no me quiera mojar, yo estaría encantada. Pero sí que, y además estoy encantada de decirte, pues a lo mejor, pues de 1 año a 3, pues tiene una cuantía salarial y en función de la expertise, o de 3 a 6, tiene otra, y sobre todo también, claro, el grado de especificación.
Un junior, por ejemplo, una persona que tenga poca experiencia, 1 año a lo mejor, como nos decías, aproximadamente, quiero decir que tampoco
pues
esto es
palabra de... Una horquilla, sí, una horquilla, pues si es junior y hace un bootcamp, ¿no?, tiene un máster, pues puede ir de 18 a 20, porque eso es otra cosa, aunque está pidiendo seguridad y tiene un ángel. Yo no abogo por salarios elevados o muy salarios que no estén por encima de lo que valga, de la valía del perfil, yeah, es decir, o del servicio que pueda prestar. Entonces hablamos en objetivos en función de un año, de ser el
junior, sí,
un junior, pues podemos estar hablando de 18 a 22.
De 18 a 22.
Y luego estamos hablando un arquitecto de ciberseguridad, pues podemos estar hablando de 50 a 60.
Sí.
Tranquilamente.
Claro. Sí. Bueno, Jonathan, desde Inserta Empleo estáis a la última también en este asunto, ¿verdad? Estáis formando a personas en este ámbito.
Sí, al final tenemos que tener en cuenta que es una de las profesiones que permite a ciertas discapacidades, al tema de la movilidad reducida, pues también abrir más horizontes. Entonces, creo que sí, también es muy importante tener en cuenta que lo que, como bien decía Mercedes, el tema de la actitud es clave. Y no solo enfocarse a profesiones que puedan, sobre el papel, que hacer más fácil que una persona con movilidad reducida pueda, otras discapacidades pueda acceder al trabajo, va a ser que va a tener más opciones, sino que hay que formarse, hay que tener en cuenta que el tema de ciberseguridad o el tema de la informática va más allá de lo que hablamos cuando utilizamos el ordenador en casa. Al final hablamos de una actividad profesional que requiere una serie de conocimientos y que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros sí son profesiones a las que estamos también enfocándonos dentro también de lo que es el grupo social. Al final, para nosotros es clave el poder trabajar en conseguir que las opciones de las personas con discapacidad sean mayores, trabajando ya no solo las competencias transversales que se implican en la búsqueda de empleo, en la entrevista, sino también en aquellas opciones que nos permiten pues conseguir que se abran a ámbitos laborales que tienen que están floreciendo o que van cobrando cada vez más importancia. Entonces, para nosotros es muy importante el poder apostar por por estas profesiones, porque al final el mercado laboral es muy cambiante, muy dinámico, hay que ir actualizándose, hay que ir modernizándose y sobre todo pues que dentro de esa profesionalización que se hace, que la discapacidad al final no suponga un factor más de descarte, un obstáculo.
Bueno, pues Jonathan, que sabemos que te tienes que marchar. Muchas gracias.
Bueno, puedo seguir al final.
Ah, bueno. Así que, nada, pues
te mantengo hasta el final.
Bueno, por hablar de formaciones, porque nos has hablado, Mercedes, de personas que están haciendo un máster. Hemos hablado de bootcamp o de cursos de formación como los de Inserta Empleo. ¿Valen todos ellos? ¿Cada uno nos abre la puerta a un escalón distinto en el mundo de la ciberseguridad, o hay algunos que nos recomendarías no hacer porque son una tomadura de pelo?
Bueno, eso no me atrevería a decir esto, no. es demasiado arriesgado, pero sí que puedo recomendar, y de hecho lo comentaba con Miguel Ángel, que es el CEO de Hat by Security. Esa escuela para mí es de total referencia, porque además la parte conozco, como digo, a Miguel Ángel, es una persona con una trayectoria profesional bastante extensa dentro de ciberseguridad, y luego el panel de profesores que tiene al final hacen que...
Pero Mercedes, vamos a cosas prácticas, porque ya digo que la semana pasada, sin ir más lejos, una fundación que trabaja con personas con discapacidad está haciendo un bootcamp con empresas del sector que necesitan profesionales. ¿Esto es recomendable? ¿Nos abre realmente las puertas al mercado laboral?
Sí. Pero si se tiene, claro, ese acuerdo con las empresas, previamente ese acuerdo con las empresas para que puedan hacer prácticas, porque no solamente estamos hablando, no, lo importante es básico la teoría, tienes que tener una formación teórica mínima para poder, pero lo importante aquí es que estas empresas estén mentalizadas, estén abiertas a que exista esta inserción. Esto es básico. Vale. Y tiene que haber ese acuerdo de colaboración entre esas compañías que hacen el bootcamp, o sea, estas empresas que imparten este bootcamp, con las compañías que estén a favor de esta inserción. Esto es fundamental. La teoría está muy bien, pero la práctica es fundamental para poder desarrollar y centrarte y tener experiencia, claro.
Claro. Bueno, para quien no sepa, porque hablamos muchas veces, lo damos por sentado, que todo el mundo sabe que es un bootcamp, y un bootcamp es un curso, digamos, acelerado, intensivo.
Exacto.
De en este caso, la ciberseguridad. Bueno, pues hemos aprendido mucho, como ya sabíamos, con Mercedes Fernández, que es CEO de MF Talent. Nos quedamos sin tiempo, Mercedes, pero bueno, te llamaremos.
Espérense, porque hay tantos temas que podríamos tocar, claro, y que deberíamos tocar, que me quede en el tintero. Pues yo estoy tan a gusto aquí con vosotros que me podría quedar una hora más.
Pues,
pero entiendo que el tiempo es en radio es como
entre
es.
Entre otras cosas,
yo encantada.
Que Nieves Herrero nos coge y nos destierra de España.
Nada, un placer hablar.
Igualmente.
Estamos para otra ocasión.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Bueno,
hasta luego, adiós.
Laura, realmente decías que necesitábamos información. Espero que haya servido, ¿no?, esta conversación con Mercedes.
Pues sí, porque creo que ha dejado bastantes puntos muy claros sobre esas dudas, ¿no?, que yo planteaba que había que resolver. La importancia de saber que, bueno, que sí que hay salida profesional para, a lo mejor, candidatos que no tengan previos conocimientos. Y que, bueno, me ha encantado escuchar decir de nuevo el tema de la humanización, de tener en cuenta la actitud de los candidatos. Y, bueno, y también muy importante el tema de la formación, el informarse de quién, de verdad, cómo es esa formación, cómo son los docentes, que de verdad es una formación oficial y que esa titulación nos va a ofrecer realmente los conocimientos y las competencias que nos van a demandar las empresas. Creo que sí, que ha quedado muy claro.
Bueno, pues si ha quedado esto claro, tenemos otras cosas sobre las que te vamos a informar en los próximos minutos. Será enseguida.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, viernes, todos con el Real Madrid de baloncesto.
El equipo de Pablo Lasso necesita ganar al Bayern de Múnich para asegurarse el segundo puesto en la Euroliga de baloncesto.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en el 106 de la FM, como si estuvieras en el mismo Within Center.
Es casi como una final anticipada.
¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por tu dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y vamos a hablar de un programa que apuesta por el empoderamiento de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Es un programa que van a realizar conjuntamente Orange España y la Fundación Quiero Trabajo. Hablamos de él con Patricia Acosta, que es responsable de sostenibilidad e inclusión digital de esta compañía que es Orange. Patricia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Patricia. Me parece que no nos escucha, o al menos yo no la escucho a ella. Vamos a ver si recuperamos, porque se trata de un programa muy interesante, porque evidentemente estábamos hablando precisamente antes con Mercedes de la inclusión de mujeres dentro del ámbito digital, que es tan, tan importante. Ya tenemos a Patricia. Muy buenas, Patricia.
Hola, Javier, buenas tardes.
Ahora nos escuchamos perfectamente. Bueno, ¿en qué va a consistir este programa que habéis acordado con la Fundación Quiero Trabajo?
Pues mira, te cuento, Javier, es la segunda edición, repetimos, porque el año pasado la verdad que este programa Mujer Digital funcionó muy bien. Consiste en tender la mano a 40 mujeres en riesgo de exclusión. Tenemos dos grupos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Son mujeres que están viviendo una situación de especial vulnerabilidad y a través de los servicios de empleo de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y un proceso de selección que realizan las compañeras de Fundación Quiero Trabajo, llegan a nosotros. Somos los propios empleados de Orange España los que vamos a formar y acompañar y atender esa mano a estas mujeres para ayudarlas a definir sus objetivos profesionales, a preparar la entrevista. Uh-huh. Son temas que pueden parecer sencillos desde un cómodo puesto de trabajo, pero sabemos que es un momento muy importante para las mujeres que se encuentran en esa situación y se trata de tender puentes y de echar una mano.
Claro, porque sobre todo además estamos hablando de mujeres que tienen una situación delicada, con lo cual también necesitan, digamos, que buscar trabajo con cierta urgencia.
Sí, y ese acercar realidades, pues a veces es muy revelador, porque, no sé, te pongo un ejemplo, Javier, seguro que muchas mujeres que están llegando ahora desde Kiev hace un año no se imaginaban estar viviendo la situación que están viviendo. Entonces hay historias personales muy impactantes detrás de este programa y como siempre decimos, no es solo el voluntario el que ayuda a la persona que se acerca a este programa. Los empleados de Orange nos llevamos mucho de esas historias reales.
Sí, normalmente recibís también mucha aportación, ¿no? Pero sobre todo después de la experiencia del año pasado, ¿cuáles son las dificultades que os encontráis?
Pues
que tienen estas mujeres, lógicamente.
Sí, creemos que el primer escalón es el más importante y ese lo comentabas al inicio, es ese ganar autoconfianza es ese empoderamiento desde el que construir tu historia, porque al final enfrentarse a un proceso de selección es hacerte tu autorretrato y saber transmitirlo. Entonces ponemos mucho foco en esa parte. Por eso, además de talleres de formación, como te decía al principio, ¿no?, de temas concretos, cómo hacer tu currículum, cómo preparar una entrevista, acompañamos o incorporamos al programa sesiones de mentorización uno a uno, uh-huh, en el que en la intimidad dos personas comparten su realidad y se ayudan mutuamente a reconstruir esa historia que les va a permitir encontrar un empleo.
Claro, y me imagino que a partir de ahí incluso hay un seguimiento hasta que se cumple el objetivo, ¿no?, de la inserción laboral.
Sí, ahí la Fundación Quiero Trabajo se queda con el testigo y hace un seguimiento a lo largo de todo el año para que realmente el programa tenga el impacto que todos queremos.
Realmente. Y yo hablaba también desde el ámbito personal, porque cuando se empiezan esas tutorizaciones al final se generan nexos, ¿no?, que hacen que muchas veces, digamos, la relación siga posteriormente.
Eso es, se generan relaciones, se generan vínculos y eso ya pues puede ser hasta para toda la vida.
Pues muy bien, Patricia Acosta, responsable de Sostenibilidad e Inclusión Digital de Orange España. Muchas gracias y que sea un éxito esta segunda edición. ¿Vale?
Muchas gracias, Javier, por darnos eco.
Un abrazo. Y de un programa que ayuda a las mujeres en riesgo de exclusión social a su inserción laboral, a un programa para la formación. Empezábamos hablando del asunto de ciberseguridad, pero en cualquier otro ámbito es un programa de becas de la Fundación Universia para estudiantes con discapacidad y saludamos a la directora de la Fundación, Sonia Viñas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues esto ya tenéis experiencia, ¿no?, dentro de la Fundación Universia en este tipo de becas.
Sí, la verdad que sí, que llevamos desde el 2007 con este programa y bueno, el otro día calculábamos un poco y llevamos 2.400 becas e invertidos 15 millones de euros, así que efectivamente, llevamos tiempo apostando por la educación superior de personas con discapacidad.
Bueno, y por ser prácticos, ¿qué personas pueden optar a esas ayudas?
Pues pueden optar cualquier persona con discapacidad que tenga un certificado igual o superior al 33% y que quiera realizar una formación, ya sea una formación universitaria, de formación profesional, cursos de idiomas, temas de cultura y deporte, bueno, está englobada cualquier formación.
Uh-huh. Y me imagino que según a lo que se quieran dedicar, las ayudas serán de una cuantía u otra.
Sí, a ver, la verdad que hemos estandarizado en 1.000 euros la cuantía.
Correcto.
Porque sí que anteriormente teníamos cuantías distintas, pero hoy por hoy hemos estandarizado en 1.000 euros porque era la cuantía media que solíamos tener y por simplificar el programa pues está ahora mismo en esa cantidad.
¿Y luego qué criterios tenéis en cuenta a la hora de seleccionar a las personas que puedan disfrutar de las becas?
Pues son unas becas que tienen distintos criterios objetivos, pero obviamente el grado de discapacidad, también el número de créditos matriculados, la nota media, el potencial laboral y para nosotros muy importante también es el proyecto personal, es decir, para qué quiere dedicar esa ayuda, dónde se ve en un futuro, ese proyecto personal que a veces no le damos tanta importancia,
sí.
Nuestro comité evaluador es algo que valora especialmente.
El proyecto de futuro, pues no sé, pues por ejemplo un curso de idiomas, ¿no?, que sea lo que le falte a lo mejor a una persona para,
claro,
enfrentarse al mercado laboral con mayores garantías.
Por ejemplo, pues la mayoría un proyecto en ese sentido y diciendo que quiere invertir esa beca para mejorar esa competencia y mejorar su potencial laboral.
Y en cuanto a los detalles de qué plazo disponen las personas interesadas y potenciales beneficiarias de este programa.
Pues la convocatoria estará abierta hasta el próximo 18 de abril y se resolverá el 27 de mayo.
Bueno, o sea que se tienen que dar prisa, porque con todo, ¿sí?, esto de la Semana Santa...
Efectivamente.
Parece que está muy lejano el día 18, pero enseguida lo tenemos aquí. A nada que nos descuidemos, ¿verdad?
Sí. Ahí está.
Bueno, y la información me imagino que a través de vuestra página web.
Sí, fundacionuniversidad.net, está la información. Y tenemos un equipo destinado a este proyecto que, si alguien tiene cualquier duda, pues se pueden dirigir a ellos a través de esa plataforma.
¿Después hacéis un seguimiento de años anteriores? ¿Cómo ha resultado la experiencia?
Sí, la verdad que sí. Nos gusta generar también esas historias de progreso, porque nosotros apostamos por las personas con discapacidad a medio o largo plazo, es decir, desde que empiezan sus estudios hasta que después se incorporan al mercado laboral. Y bueno, pues efectivamente hacemos un seguimiento de dónde están, de a qué se dedican, porque además después de este proyecto lo que hacemos es identificar a personas que tienen potencial para incorporarse al mercado de trabajo. Y ofrecemos otros proyectos como pueden ser temas de prácticas, de empleo, de mentoring, para conseguir el objetivo final, que es incorporarse al mercado de trabajo, porque son contratados por alguna empresa o porque han optado por emprender, que al final es el fin último que tenemos, tener esa autonomía y, en definitiva, esa libertad de las personas con discapacidad y dotar de sostenibilidad al sistema.
O sea que, de alguna manera, este programa de becas es una pieza más de todo ese puzzle que nos has dibujado.
Exactamente, una pieza fundamental, porque al final la educación, la educación accesible, la educación inclusiva, es de hecho además uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 4 de la Agenda 2030, pero en el caso de personas con discapacidad es clave para acceder al mercado de trabajo. Yo siempre digo que las personas con discapacidad con educación superior dejan de ser personas en riesgo de exclusión para convertirse en justo lo contrario.
Claro.
Hoy en día las empresas tienen que cumplir normas relacionadas con la incorporación de personas con discapacidad y la verdad que son perfiles muy, muy demandados luego cuando adquieren la formación necesaria.
Ojalá todas las empresas cumpliesen con la legislación.
Ojalá. Seguro que, la verdad que yo lo que veo es que sí que es verdad que es un tema normativo, pero las empresas que se embarcan en proyectos de inclusión de personas con discapacidad, cada vez más se dan cuenta lo importante que es la diversidad dentro de las empresas, cómo mejora el entorno de trabajo, cómo conectan mejor con el mercado, cómo se vinculan más los empleados y, yo creo que, por suerte, existe ahora mismo una demanda creciente de este colectivo.
Hay mayor concienciación y, desde luego, las empresas que están concienciadas no necesitan la legislación para incorporar esa pluralidad que comentabas, esa diversidad dentro de las empresas. Pero bueno, ya lo saben los oyentes, aquellas personas que posean ese certificado de discapacidad, que pueden acceder al programa de becas de Fundación Universidad hasta el 18 de abril. O sea que es, en 10 días. En 10 días, teniendo en cuenta que tenemos 6 que son festivos en los próximos 10. O sea que no se descuiden. El procedimiento facilito, ¿no? Lo ponéis fácil.
Sí. A través de la plataforma de becas Santander Universidades. Es muy sencillo, pero en todo caso, si hay cualquier dificultad, tenemos un equipo destinado para resolverla.
Para ayudarles. Sonia Viñas, un placer. Muchas gracias.
Igualmente. Disfruta mucho de esos días. Hasta luego. Adiós.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hoy estamos muy tecnológicos porque también en nuestra sección de cursos te vamos a recomendar una formación, en este caso no de ciberseguridad, pero sí de videojuegos, diseño 3D y realidad virtual.
Sí, es un curso que está dirigido a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 que no estén ni estudiando ni trabajando.
Ninis de toda la vida.
Sí, el plan de formación incluye conocimientos técnicos basados en la industria del videojuego, habilidades profesionales para impulsar la empleabilidad y también habrá sesiones de orientación profesional. Empieza el 5 de mayo.
Hay un certificado de dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil.
Este lo imparte el Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno Galván, que está ubicado en Móstoles. Es un curso de 186 horas teóricas más 160 de prácticas. Comienza el 18 de abril en turno de tarde de 3 a 8. Tiene como objetivo organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y a la juventud.
Curso de inglés profesional para actividades comerciales.
La Fundación Laboral de la Construcción organiza esta acción formativa de 90 horas presenciales con el objetivo de aprender a comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en actividades comerciales. Está dirigido a trabajadores principalmente ocupados.
Y luego hay un curso de colocación de carpintería exterior en fábricas.
Terminamos con este curso que se imparte del 19 de abril al 29 de junio. Son 250 horas. Está dirigido prioritariamente a desempleados en el Centro de Formación en Edificación y Obra Civil, que recordamos está en Paracuellos de Jarama. Se estudiará la preparación de huecos en fábrica para recibir carpintería exterior y sus características.
Ahora llega el momento en el que nos dices, ¿y cómo me puedo inscribir? ¿Y cómo puedo saber los enlaces para obtener más información, las salidas profesionales de todos estos cursos? En cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web, mágicamente aparecerán los cursos de formación de este 8 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No sé qué me quieres decir, Andrea, hermosa, que te veo hacerme gestos, pero no sé yo.
Lo que te quiero decir es que le quiero lanzar una pregunta a Laura hoy en mi diccionario,
pues venga, pues
a ver si, si conoce el término.
Laura, que te has quedado sola, que al final Jonathan sí que se tenía que ir, le han reclamado, y te quedas sola ante el peligro, no sabes lo que has hecho.
Bueno, Laura, esta pregunta va para ti y también para los oyentes si nos la quieren responder en las redes sociales. ¿Creéis que una empresa puede funcionar correctamente sin la figura de un jefe?
A ver,
¿o de una jefa?
Laura.
Bueno, pues si hay un equipo bien coordinado y cada uno cumple un papel importante y lo que lo hacen bien, yo creo que sí, ¿eh? ¿Por qué no?
Que sí se puede vivir sin jefe o jefa, dices.
Sí.
Vale.
Pues van muy bien por ahí los tiros. Hoy os traigo un concepto que se dice adocracia. Que es
adocracia.
Adocracia, que es la ausencia de una jerarquía organizacional, contrario a la burocracia. El concepto de adocracia nace en 1964, refiriéndose al funcionamiento de organizaciones donde no existen jerarquías. Ese modelo adocrático suele darse en aquellos sectores y organizaciones donde se trabaja por proyectos y no existe una estructura organizacional jerárquica. Por tanto, no hay jefes ni jefas tampoco, con el fin de promover así la creatividad y la innovación de los trabajadores. Así que todos los miembros del equipo, la mayoría de ellos multidisciplinares, deben colaborar entre ellos para esa consecución de objetivos. Un ejemplo práctico sucede en la industria de los videojuegos. Existe una compañía que se diferencia del resto, conocida como Valve. Es una gran empresa norteamericana que se desmarca en su inusual diseño organizativo, tiene más de 400 empleados y en su manual para nuevos empleados precisamente explica que no tiene jefes ni jefas y su filosofía descansa sobre las bases de esta teoría de gestión de organizaciones, como bien decimos, la adocracia. Las personas que trabajan en Valve eligen y gestionan sus propios proyectos y esto es beneficioso en un sector que demanda capacidad de innovación y responsabilidad individual en esa gestión de proyectos tan cambiante.
Y yo, claro, es que me planteas un tema que además yo suelo desconocer, o sea, quiero decir que no sé a qué vas a dedicar el diccionario, pero que me parece apasionante, porque a mí me gustaría entrevistar a alguien de esta empresa. Entonces, ¿quién me atendería? ¿Uno al azar lo sortearían o qué?
Bueno, no se sabe. A ver, estará distribuida por luego. A ver,
Cuando decidan en qué países distribuyen sus videojuegos, alguien lo tiene que decidir.
No, se pondrá en consenso.
Hombre, se vota, ¿no?
Claro.
Por, democráticamente, claro, ¿no?
Le podemos preguntar, podemos lanzar ahí la pregunta a las redes, a ver si los oyentes nos ayudan.
No, por eso digo que sería muy interesante hablar con los responsables de esta compañía para saber, porque entiendo que se refiere a que no hay un orden jerárquico dentro de la empresa, pero después alguien tiene que tomar decisiones de puertas afuera de la empresa, ¿no? Y entonces, ¿cómo se toman? Si no, digo, si a lo mejor lo
la
toman
palabra,
votando,
¿no?,
democráticamente, claro, y ya está.
Se hace una asamblea, se vota y lo que...
Pero a lo mejor hay cosas que hay que tomarlas con más prisa, ¿no? No se puede hacer una campaña electoral a ver si exportamos a Francia o exportamos a China, ¿no? Pero bueno, oye, que está muy bien porque yo desconocía ese concepto y lo que tenemos es que buscar alguna empresa española que se guíe por esa filosofía. Dicho lo cual, bueno, vete preparando, Laura, ya te digo que hoy tenemos otra oferta para ti. No digo más, porque además no va a ser la primera noticia, porque la primera tiene que ver, enlaza con el programa de la semana pasada.
Sí, que conocíamos iniciativas para favorecer la inserción laboral de las personas refugiadas que vienen desde Ucrania aquí a nuestro país y a nuestra región. Hablábamos de la Comunidad de Madrid, también del Ayuntamiento de Madrid, de Randstad en cuanto a empresas privadas, y ahora hablamos de la Fundación COE, que ha puesto en marcha la plataforma digital Empresas por Ucrania para poder centralizar ofertas de formación y empleo dirigidas a estas personas que llegan desde Ucrania a nuestro país. En estos pocos días ya tienen más de 2.000 ofertas de empleo y se han registrado en la plataforma 450 empresas.
Bueno, pues está bien, ¿verdad?, que todos colaboremos, Laura, y echemos una manita para estas personas.
Claro que sí, la solidaridad ahí ante todo, y es verdad que hay mucho movimiento en general. Yo lo estoy viendo también por programas y ofertas que se ven en la que demandan perfiles profesionales diversos y todos orientados hacia la ayuda. Así que bueno, estamos en ello, en este sector, así que hay que seguir ayudando.
¿Y tú qué tal llevas el frío, Laura?
Pues bueno, trabajando tanto desde casa, creo que bien.
Ah, que lo llevas bien.
¿Y los números, qué tal?
También, sí, los números se me dan bien.
Bueno, pues a lo mejor tenemos esta semana posibilidades. Andrea, ofrécele trabajo a Laura.
Pues mira, el Fondo Antártico del Reino Unido, Laura, te está buscando porque ha publicado una propuesta de empleo para los puestos de líder de base, gerente de tienda y asistente general. Van a trabajar en esta temporada en la oficina de correos, museo y tienda de regalos de Port Lockroy. Perdón, Lockroy.
Madre mía.
Es complejo decirlo. En la isla Goodie. Hace mucho frío. Son 3 o 4 vacantes y se van a encargar de contar los pingüinos y sus huevos también que se encuentran en la zona. Además, también van a tener que limpiar las aves y sus heces. El objetivo de esto es contribuir en el programa de seguimiento de la población de larga duración. El salario mensual oscila entre 1.500 y 2.200 euros.
Total, todo este rollo para decir que te ofrecemos trabajo como persona destinada a contar pingüinos en la Antártida y limpiar sus heces.
Bueno,
¿qué te parece?
Algo más, ¿no? Será algo más, ¿no? Yo diciendo la semana pasada que a lo mejor si ahora me lo ofrecen me iré al extranjero, aprovecharía una oportunidad así, y ahora mira, se me plantea, no sé qué hacer.
Pues fíjate.
Mira, tengo un familiar que le iría, vamos, además es que trabaja en ello, o sea que...
Ah, ¿sí?
Me he acordado de él.
Ah, pues.
Con pingüinos en Faunia.
Ah, mira.
Hace menos frío.
Bueno, claro. Donde están los pingüinos en Faunia hace frío. O sea, quiero decir, dentro de la instalación los tienen bien acondicionados.
Yo no valdría para este puesto. Yo me perdería en el pingüino décimo, yo creo.
Bueno,
por contar.
Por contar, ¿no? Te iba a decir, la de la manga corta, frío exactamente no tiene. Pero bueno, ahí siempre hemos comentado, siempre nos has dicho, Laura, con Jonathan y con Mercedes, que tenemos que conocer nuestras debilidades y siempre seguro que Laura te comentan cómo podemos un poco disfrazar, ¿no?, esas debilidades.
El análisis DAFO, que hemos hablado de él con Laura, y también cómo comunicar esas debilidades en la entrevista. Bueno, tres ejemplos. Nos dicen, si eres desorganizado, que quede como algo positivo en vez de negativo, pues simplemente se busca dar una solución. Soy desorganizado, pero mira, últimamente me organizo bastante bien. Algo así, ¿no? Si no tienes confianza en tus capacidades...
Perdona un momento. Eso fatal, Laura.
Es un poco arriesgado decir, yo creo que así, aunque
y sincero
sea
también.
Real,
Ya, pero la sinceridad está sobrevalorada a la hora de buscar trabajo, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay que tener cuidado con todos estos artículos o lo que nos cuentan. Y hay que tener en cuenta también hacia qué oferta optamos, porque a lo mejor esa es una de las características que más van a valorar. Entonces, por mucho que le demos la vuelta, mucho cuidado, ¿eh?
Bueno, con las debilidades. Da tiempo a otro ejemplo. Sí. Si no tienes confianza en tus capacidades, puedes decir que sacas adelante los proyectos con tiempo y que últimamente estás aprendiendo a ser más eficiente.
Bueno, eso es divagar un poco, ¿no?
Sí, porque el no tener confianza en tus capacidades ya es tener un grado de inseguridad.
Un grave problema.
Entonces, lo veo también arriesgado. Ay, aquí creo que sí, que estoy siendo un poco negativa.
No. Sí, nosotros es otra sección del programa, destrozar estudios de estos que hacen por internet.
Pues lo he destrozado totalmente. Hay que ser original. Hay que ser realistas, no hay que buscar debilidades que nos encontremos en artículos o en estudios de este tipo.
Y sobre todo,
hay que centrarlas en la oferta, eso sobre todo.
Y sobre todo, huir de esos artículos que lo que pretenden sencillamente es que cliquemos sobre ellos, que en nuestro caso, oye, lo han conseguido porque lo estamos poniendo aquí. Bueno, Laura, hasta dentro de 2 semanas, disfruta de la Semana Santa.
Igualmente, disfrutad mucho.
El lunes estamos aquí, feliz fin de semana.